todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, edición entre semana de este programa dedicado al rock y al heavy metal. En un día en el cual, bueno, correspondiente, como siempre suelo decir la fecha, correspondiente al 5 de abril del año 2017. Programa en el cual esperamos tener al otro lado del teléfono a Javi Batería de Zenobia para hablar de Alma de Fuego 2, el último trabajo discográfico de la banda riojana, aunque bueno, ya sabéis que con componentes de diferentes lugares. Estarán actuando este próximo sábado 8 de abril en la Sala Santana 27 de Bilbao, en ese Alma de Fuego Fest que sigue recorriendo los escenarios, y acompañados por Guadaña y por Regresión, les tendremos subidos a las tablas de la Santana 27 de Bilbao. Antes, por supuesto, en nuestros micrófonos, hoy mismo. En aproximadamente media hora charlaremos con Javi. También te contaremos lo vivido en la Brutal Gaua del Euskal Metal Fest en el Centro Cultural de Larracho, en Donosti, con Obscura como cabeza de cartel. Y otras cuatro formaciones, pues brutales, de ahí la Brutal Gaua, marcada la jornada por el metal extremo. Tanto de los principales, vamos a decir, del cartel, de la banda en principio más grande, Oscura, pero los, también muy, muy remarcables, Bloody Brotherhood, Lamprea, Six Burning Nights y AD. Y el resto espero que te quedes ahí para seguir descubriéndolo paso a paso en las dos próximas horas marcadas por el rock y el heavy metal. Esto es Radio en Directo. Ya sabes los puntos habituales donde nos puedes escuchar: en nuestra página web lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com, y la Eurogeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Arrancamos. En el año 1980 debutaba con su trabajo Rock Hard la banda americana de Rod, banda de David Fishman, primo además carnal de Ronnie James Dio y es nada. Tuvimos oportunidad de verles en directo en alguna ocasión que se pasaron por la Rock Star Live de Baracaldo. Y aunque hemos escuchado este tema perteneciente a aquel, originalmente a aquel Rock Hard del año 1980, nos hemos quedado con la versión regrabada en el año 2015 para celebrar el 35 aniversario de aquel disco de la propia banda de The Rods, empezando con puro heavy metal en la transmisión en el día de hoy. Y con puro heavy metal vamos a seguir. Aunque hoy vamos a tener crónica de esa Brutal Gawa del Euskal Metal Fest, me voy a acordar de la jornada anterior, de la jornada del viernes, de la cual ya hablamos aquí en el pasado programa, pero evidentemente no pinchamos a todas las bandas. Nunca habían sonado en el programa Skeleton, una auténtica sorpresa que cerró aquella noche de viernes. Bueno, aquella noche todavía está reciente, todavía colea, tenemos el recuerdo fresco y precisamente por eso me apetece recrearme en uno de los temas que más me gustaron de su descarga, aunque no lo mencioné en la crónica. Reconozco que en el momento que escribí y que aquí también en la radio hice crónica del concierto, no conocía el título de esta canción. Pero vamos, indagando un poquito más en su discografía y gracias a la propia formación, ya puedo deciros este título. Joker's Turn, uno de los temas pertenecientes a The Curse of the Avenger, el primer trabajo editado por la formación en el año 2016. Desde Italia, Skeleton. We'll be right back. una auténtica sorpresa de lo que fue la Power Gawa, la jornada en el Euskal Metal Fest del presente año, esta presente edición, en la cual nos encontramos con unos Skeleton formidables cerrando ese cartel, donde también estaban DGM, Secret Sphere, Trick or Treat, como representación italiana. Ellos también, los Skeleton, llegaban desde Italia, se sumaban al cartel a última hora, donde también estaban Taken y Azrael, y tocaban en último lugar. Y parecía que, bueno, tenían poco tiempo, de hecho, pero cómo lo aprovecharon. Es verdad que Secret Sphere acabaron igual un poquito antes de la hora, les vino bastante bien a sus compañeros de cartel, a Skeleton, y vaya, se aprovecharon el tiempo con canciones como esta que has escuchado. Dos discos editados para ellos, The Curse of the Avenger y Ticking Clock. Ticking Clock realmente es el último trabajo editado en 2017. En 2016 editaban The Curse of the Avenger, con el cual me he querido quedar en esta ocasión. Y en cualquier caso, lo que quiero decirte con ello es que si te gusta el heavy metal melódico, con reminiscencia muy Halloween en muchos momentos, aunque este tema tenga un pequeño pellizco algo más pesado, más potente y contundente, pero bueno, que si te gusta ese palo, os aseguro que estos Skeleton os van a gustar. Espero que así haya sido. Continuamos con el heavy metal venido desde Italia, la reunión de Labyrinth. Olaf Thorsen, de nuevo unido a Andrea Cantarelli, los dos guitarristas de la formación. Roberto Tiranti, que vuelve también al grupo. Cuentan en la formación con John Macaluso de TNT, Rayo, Tark, etc. Oleg Smirnov de Vision Divine y Eldritch también se une a la formación. También cuentan en el bajo, hemos hablado de batería y teclista respectivamente, pues en el bajo tenemos a Nick Musuconi. El regreso de Labyrinth bajo el sello Frontiers después de 7 años de silencio con Architecture of the God. We'll be right back. Architecture of a Dream, porque antes, bueno, lo he pronunciado muy rápido, como si me hubiera tomado muchos cafés y, o quién sabe, tal vez otra cosa, y me ha salido un poquito así el título del nuevo trabajo de Labyrinth, el regreso de una de las grandes bandas del heavy metal italiano. Bueno, suenan Cage, que han sonado en alguna que otra ocasión en los últimos programas. Vuelven a hacerlo los americanos una vez más. Os recordaréis que anunciábamos una gira que a finales del mes de abril pasaría por la península y había una fecha aún por confirmar en el suelo vasco. Tampoco sé demasiado al respecto de forma oficial, pero sí que parece, por lo menos, que esa fecha en Euskadi no va a tener lugar. Así que en cualquier caso, si tienes oportunidad, interésate, busca por ahí por la red. Si tienes la oportunidad de ver a Cage, pues no te los pierdas. Nos quedamos con este Rise of the Beast para disfrutar de su música.
Shut up!
Pues ya hemos escuchado a Cage. Vamos a continuar con interesantísimas novedades. En este caso la que nos llega por parte de The Night Freight Orchestra, banda conformada por miembros de Soilwork o Dark Enemy Spiritual Vegas. En concreto, banda conformada por John Street y David Anderson, ambos de Soilwork, y Shirley D'Angelo de Dark Enemy Spiritual Vegas, entre otras bandas. Gente con experiencia, con trayectoria, que en esta banda, cabe calificarla prácticamente de supergrupo, pues hacen cosas diferentes a las de los proyectos con los cuales les hemos conocido. Y aquí está el ejemplo, tercera obra de la formación, Amber Galactic, lleva por título, creo que aún no está editada, pero se editará en los próximos días, pero de momento sí que disfrutamos aquí de uno de los temas, Midnight Flyer. Escuchamos The Night Flight Orchestra.
Save me too.
The Night Flight Orchestra, evidentemente banda afincada en Suecia por los grupos que os he comentado, de los cuales vienen sus componentes, Oigor, Arkenemy, pues lo habréis deducido, supongo. Y el 19 de mayo estará a la venta este nuevo trabajo discográfico, tercero en su carrera, que suena tan tan bien, por lo menos con este tema adelanto. Aquí pues ya lo habéis podido escuchar y disfrutar, porque yo creo que esto se disfrutaba, pero que muchísimo. Y vamos con el debut, antes de entrar directamente con la gente de Zenobia, con el debut de esta banda madrileña llamada Next Step, lleva por título Legacy, ya está editado en Europa, Estados Unidos, Japón, Canadá. Joven banda con futuro, y aquí dejamos un poquito lo más tradicional para darle un toque un poco más alternativo, pero con un buen gusto y una raíz verdaderamente tremenda dentro de lo que es el rock. Se nota que han mamado muy buena música, muy buenas influencias para llegar a este debut. Next Step, la banda que escuchamos desde Madrid, Legacy, es su debut.
perderte. Cierra tus heridas y levántate. Es hora de ponerse en pie. Y ahora debes comprender que en esta vida hay que luchar para vencer. Es que todo es negro, enfréntate. Planta cara al mundo que te vio nacer. Cuando crees que el miedo cubre ya tu piel, es hora de ponerse en pie. Y ahora debes comprender que en esta vida hay que luchar para
power metal con esos coros ampulosos y con melodías de las que llegan de verdad. Son Zenobia. Alma de Fuego 2 es el último trabajo discográfico, el cual están presentando ya en directo. Ya sabéis que han recorrido ya algunas ciudades con ese Alma de Fuego Fest, y este próximo sábado les tendremos en Bilbao junto a Guadaña y Regresión. Fantásticas las tres bandas para un cartel pues de puro heavy metal al fin y al cabo, pero con tres formaciones que dentro de esa pureza creo que tienen muchísimo que decir en la actualidad. Lo están haciendo los protagonistas de hoy, Zenobia, ya con cinco discos editados en una trayectoria que comenzará ya por el año 2002, aunque vamos a decir que llevan como 10 años más o menos verdaderamente siendo un grupo, a mi modo de ver, de referencias, y por lo menos hablamos de lo que es el heavy metal cantado en castellano. Están apostando por ellos, lo están currando también para conseguirlo, y creo que es merecido el hecho de que se pueda ver una consolidación como una auténtica realidad, a pesar de que, bueno, siempre hablamos de los tiempos difíciles para la música. Pues bien, ellos le ponen buena cara a esos tiempos, y con lucha, tesón y constancia, ahí están, como podéis ver, fortísimos en este Alma de Fuego 2, este nuevo trabajo discográfico. Tenemos a Javi Herrero, batería de la formación, al otro lado del teléfono. Javi, muy buenas, ¿qué tal? Un placer de nuevo tenerte aquí con nosotros.
Aupa, Racha León, ¿qué tal? Bien, muy bien.
Racha León, eso es, porque bueno, como digo, siempre hablamos de que la banda es riojana, pero tú eres de Gasteiz, y hay un pupurrí de buenos músicos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que somos una banda bastante atípica, ¿no? Porque hay dos personas de Logroño, de La Rioja, una de Ponferrada, Ernesto, que es de Segovia, y yo de Gasteiz, o sea que fíjate tú.
Y bueno, estaba haciendo cuentas porque es el quinto disco realmente de estudio de la banda, si quitamos un poquito esos trabajos especiales, ¿no? Que sobre todo en los últimos años habéis tenido bastante presentes, ¿no? Las baladas, ese disco de rarezas también, ¿no? Ha habido un periodo ahí donde el décimo aniversario también editasteis algo con ese motivo. Es decir, ha habido un periodo de actividad verdaderamente, pero un poco con trabajos especiales.
Sí, la verdad es que hicimos la gira del décimo aniversario, como dices tú, que es donde ya entablamos relación con Ernesto, con nuestro nuevo teclista, del que me imagino que hablaremos luego.
Sí, por supuesto.
Y nada, y a partir de ahí, pues bueno, o sea, hasta ahí, como dices tú, ha habido un montón de cosas en referencia a lo que era toda la trayectoria de Zenobia, un poco creo yo, porque hemos venido a dar ya creo que con una formación muy estable, uh-huh, que ya llevamos varios años juntos y la verdad es que estamos todos muy bien, parece ser que muy bien compenetrados, toquemos madera, como se suele decir, y remando todos en la misma dirección, y entonces pues era un poco como ubicarnos y darle un lavado de cara para poder interpretar cualquier tema ya antiguo de Zenobia visto por los nuevos componentes, ¿no? Por así decirlo, que en los que yo me incluyo, aunque yo soy con Jorge el más antiguo de la banda, ¿no? Pero bueno, entonces ya era un poco eso, y una vez ya entablado ya esa compenetración, por así decirlo, pues mira, ya compusimos otro nuevo disco.
Lo que está claro es que ni los cambios de formación ni el hecho de editar trabajos especiales os frena, porque sí que es verdad que había un disco como era Supernova con nuevas canciones que data del año 2015 y tampoco, ya digo, a pesar de cambios y a pesar de que ha habido trabajos que podía permitiros, si queríais vosotros por supuesto, vamos a decir, descansar un poquito, reestructurar la banda, a pesar de ello no ha tardado demasiado en llegar un nuevo disco, ¿no? Supongo que os veis en buen momento, ¿no? Y que intentáis un poco aprovecharlo, ¿no? También.
Hombre, claro, hay que, como dices tú, en los buenos momentos hay que aprovecharlo, ¿no? Y nosotros somos una banda muy, muy inquieta, ¿no? Cada uno tiene sus proyectos a nivel personal y eso hace que estemos muy activos, ¿no? Siempre en lo que es musicalmente hablando. Entonces, pues eso, las ideas fluyen y hay que sacarlas para adelante. Y bueno, y sí que es cierto que también hay bastante diferencia de tiempo, ¿no? Entre que sacamos un disco y otro, pero durante ese tiempo siempre hay cosas que se van quedando en cartera y se van quedando ahí, que poco a poco nuestro productor Dan Díez pues va elaborando, va ordenando las ideas, y una vez que están hechas pues hay que sacar otro disco.
Uh-huh. Y bueno, este es Alma de Fuego 2, que con el título parece que mira un poquito al pasado, ¿no? No sé con qué intención se hace, o yo qué sé, o igual es unas que os guardáis en la manga, ¿no? Igual hay un Alma de Fuego 3 cuando os apetezca otra vez. ¿Nos explicándonos? Explícame por qué, ¿no? El volver un poquito a mirar atrás, por lo menos con respecto al título, porque luego es cierto, bueno, luego hablamos un poquito del contenido musical. Pero ¿por qué ese título, no? Esa, vamos a decir, segunda parte de una obra que en vuestra trayectoria pues es clave, ¿no? Como fue Alma de Fuego.
Sí, la verdad es que si lo comparas, tampoco es que sea muy muy parecido, quizás sí en lo que es la temática y en la energía, ¿no? Porque es bastante más power metal este disco que, por ejemplo, lo fue Supernova, ¿no? Uh-huh. Pero después de venir de la recopilación del décimo aniversario, del disco Baladas y tal, lo que apetecía, la verdad, era hacer un disco muy muy heavy, ¿no? Con connotaciones muy épicas en cuestión de las letras y tal, y como estábamos tan subidos entre nosotros en ese sentido, pues Jorge un día lo decidió llamar Alma de Fuego 2, cosa que la verdad es que yo personalmente, después de decirle, dije, bueno, digo, ahora ya verás tú, las comparaciones van a ser, ¿sabes? Pero bueno, creo que hemos salvado, aparte de que me parece un gran disco, hemos salvado esa circunstancia, ¿no? De la comparación, ¿no? Que era lo que más, quizá el miedo que más tenía yo De que te lo iban a comparar, quieran o no. Y bueno, parece ser que hemos salvado esa situación.
Lo que pasa que seguro que más de una crítica os pone eso de vuelta a las raíces, ¿no? Una frase como muy hecha, que sin embargo, no, ya digo, salvo tú mismo lo has comentado, ¿no? Ese hecho de que hay algunas composiciones igual más rápidas, ¿no? Que en los últimos discos igual habían quedado un poquito más de lado. Sí que es verdad que luego no tiene nada que ver, pero seguro que alguno os está comentando eso, ¿no? De volvéis un poquito a las raíces cuando, no sé, yo creo que no debe ser el caso, ¿no?
No, yo tampoco creo que sea que volvamos a las raíces de Alma de Fuego. Alma de Fuego 1, para entendernos, fue un grandísimo disco, pero creo que no tiene mucho que ver, quitando la temática épica, uh-huh, y que las canciones son más power metal, ¿no? Que quizá en Supernova anduvimos por otros derroteros y las letras eran más críticas sociales y cosas de estas, más actualidad. Pero bueno, yo creo que lo único que puede ser es eso, que hemos vuelto un poco a la temática de historias un poco así inventadas, superación personal y tal, pero por lo demás es la única comparación que puede haber. Yo creo que los temas son muchísimo más elaborados a nivel musical, que no quiere decir que con eso sea mejor ni peor, porque puedes tener un disco como es Alma de Fuego 1, que quizás sea muy básico musicalmente hablando, pero que gusta muchísimo, ¿no? Porque las canciones son espléndidas. Pero bueno,
te iba a decir que vais mejorando como músicos cada uno de vosotros, y sin desmerecer nada de lo que ha habido en el pasado en la banda, también vais contando con mejores músicos.
Bueno,
no te quieres mojar.
No, es que yo no creo que sea mejor o peor el músico. Yo creo que tú vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? No sé, sí que es verdad que indudablemente con el tiempo cada uno aprende en su ámbito personal o en su ámbito profesional, ¿no? Y vas aprendiendo de tus propios errores. Y no es que los cambios de formación de la banda hayan sido a buscar mejores músicos. Evidentemente, si tienes que hacer un cambio, siempre intentas que sea mejor. Pero bueno, los cambios han venido porque muchas veces nos hacen esta pregunta, ¿no? Que por qué ha habido tantos cambios en Zenobia, que parece ser que ya es una formación estable, tal. Los cambios en Zenobia han venido por necesidades de la banda, que demandaba más tiempo y los integrantes no podían dar ese tiempo a la banda. Simple y llanamente, o sea, porque de hecho Dandy dejó de tocar en la banda, que estuvo tocando con nosotros la gira de Armageddon, pero ahí está, sigue ahí en su estudio y sigue siendo nuestro productor. Te quiero decir que simplemente es cuestión de demanda de la banda, de tiempo. Ahora los que estamos podemos dedicarle el tiempo que nos pide, ¿no? Uh-huh. En la banda, y ahí estamos dándolo todo, o sea que no hay otra razón. Pero claro, evidentemente, una vez que hay que hacer un cambio, siempre lo intentas hacer a mejor, eso está claro.
Lo que pasa es que, claro, hay un asentamiento, por ejemplo, por parte de Víctor, de Andrés, que lo veíamos, bueno, debutar con la banda hace no tanto, ¿no?, realmente, pero yo creo que ese asentamiento en este disco se nota, ¿no? Yo creo que bastante, por parte de un músico al cual tampoco vamos a descubrir. Es un auténtico crack en la guitarra.
Sí, hombre, Víctor es un tío que tiene ideas cada dos por tres, o sea, es una cosa innata en él, un culo inquieto con la guitarra, y la verdad es que, bueno, te puede volver loco componiendo un tema, porque y lo toco así, pero también lo puedo tocar así, y bueno, y si venimos de este lado, ¿sabes? Entonces la verdad es que en eso nosotros hemos ganado mucho, ¿no?, con él y con el resto, o sea, en ese sentido, pues eso, ¿cómo diría yo?, pues ideas nuevas, ideas frescas, ¿no?, que no tenían en realidad nada que ver con Zenobia, o bueno, en el entorno de Zenobia, me refiero.
Hablando de Ernesto Arranz, teclista de la formación actualmente, no contabais con teclista en la banda, si no me equivoco, desde el año 2006.
Ajá.
O sea, que habéis vuelto, ahí sí que habéis vuelto un poco a esas raíces, en el sentido de que, bueno, habéis vuelto a incorporar unas teclas en la banda, que no sé si es algo que vosotros ya entendíais que lo pedía, o cómo surge el hecho de retomar un instrumento que, como hemos visto en este disco, termina siendo clave también en Alma de Fuego 2.
Pues mira, de verdad te digo que no era la intención de meter a Ernesto, bueno, ni a Ernesto ni a nadie, no era la intención en un principio meter un teclista en la banda. Con Ernesto contactamos con él gracias a un amigo común que nos lo recomendó, porque Jorge tuvo la idea de hacer la gira de décimo aniversario, como hemos estado hablando antes. Entonces, el retomar temas antiguos, ¿no? Entonces, es verdad que los temas antiguos, pues hasta entonces, hasta esa época de la presentación de la gira de décimo aniversario, los llevaba yo, los lanzaba yo, ¿no?, con samplers desde la batería. Y quisimos hacer pues algo especial en esa gira, y era pues contar con un músico más haciendo las bases de teclados, haciéndolas, tocándolas, ¿no?, en directo. Y bueno, tan bueno ha sido el feeling, tan bueno ha sido el rollo que hemos tenido con él, que le propusimos seguir con nosotros. Pero en un principio la idea era simplemente contar con Ernesto para la gira décimo aniversario, pero de verdad que nos sentimos tan a gusto, ha aportado tanto él con sus ideas y sus colchones, ¿no?, como se suelen decir en este a los teclistas y tal, y que hemos decidido contar con él, y ahí está, y de lo cual, vamos, estamos súper encantados.
¿Y qué peso puede tener en el resultado final de este disco, no? Porque es un disco que también cuenta con algún interludio, algo que tampoco es, creo que no ha sido, si no me equivoco, muy habitual tampoco en vosotros. Son dos interludios, hay un tema instrumental, por cierto, que es igual, es más cosa de Víctor de Andrés, porque es un temazo instrumental tremendo. Detalles y notas de colorido, ¿no? Que yo creo que sí que tienen que ver, bueno, sobre todo esos interludios con Ernesto, y tal vez el instrumental con Víctor.
Hombre, partiendo de la base que, ya te digo, cuando conocimos a Ernesto nos dimos cuenta de que era un musicazo de los pies a la cabeza. Evidentemente, una vez que decidimos contar con él para seguir en la banda, hay que exprimirlo, ¿no? Hay que aprovecharlo, ¿no? Y sabiendo todo lo que podía aportar, y no nos hemos cohibido en decirle haz lo que quieras, ¿no? Para enriquecer, ¿no?, el disco, porque evidentemente en Supernova y en Armageddon pues no teníamos un teclista como músico, entonces a lo mejor abusar de los teclados pues luego en directo iba a desmerecer mucho, ¿no? Pero en este caso, que lo tenemos ya es músico en persona, ¿no?, por así decirlo, no son unos samplers, pues evidentemente hay que aprovecharlo, es un músico más de la banda y tiene que aportar.
¿Y cómo ha sido la composición de la obra? ¿Diferente a lo que habíais hecho hasta ahora en algún aspecto?
Sí, la verdad es que la composición ha sido diferente en el sentido de que normalmente en todos los discos hasta ahora Jorge traía la base melódica de música, la base musical y las letras, ¿no? Alguna cosa hacía Dan también en el estudio, alguna idea aportaba Dan musicalmente hablando, y en este caso Jorge solo se ha dedicado a las letras. La música ha corrido a cargo casi el 50% o el 45% entre Víctor y Dan, y Dan Díez, nuestro productor, y la balada de Valiente, musicalmente, lo que es la música, todos los adornos, todos los arreglos, es de Ernesto, del teclista. O sea que,
En composición, sí. ¿Qué papel juegas tú como batería? Que siempre sois un poco los que tenéis el instrumento en principio más difícil con el cual componer, y bueno, los que quedáis normalmente un poquito al margen, ¿no?, de lo que suele ser la composición.
Hombre, yo personalmente en Zenobia, a mí, hombre, no te voy a decir que tengo manga ancha, pues te estaría mintiendo, ¿no? Porque en Zenobia hay que ir un poco, la base quizá de Zenobia son las melodías vocales, entonces tampoco puedes intentar ser un batería rollo progresivo, ¿no? Porque evidentemente desmerecería mucho lo que son las canciones, ¿no? Zenobia tiene que brillar por las melodías vocales, ahora mismo por los colchones, ¿no?, por así decirlo, de Ernesto, y los adornos que hace Víctor. Aquí está claro que Salva y yo tenemos que apoyar una base contundente, firme, y que le dé potencia, ¿no?, a lo que es la banda, porque evidentemente es una banda muy 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 melódica en el sentido de lo que es la melodía musical y melodía vocal. Entonces hay que, la contundencia la tenemos que hacer Salva y yo, y bueno, nos basamos un poco en eso, en hacer un buen colchón de ritmo gordote, que suene heavy, uh-huh. Y ya está, y dentro de ahí, pues donde tenemos nuestro huequecito, pues metemos nuestro adornillo, ¿no?
Y se desechan muchas ideas, porque claro, como bien has dejado todo entrever, ¿no?, tiene que ser heavy, ¿no? Al final Zenobia es una banda de heavy metal. Muchas veces, según van evolucionando los grupos, pues les da por hacer en la búsqueda tal vez de algo diferente, pues a veces acaban siendo, no sé, otra cosa, ¿no?, o más progresivas o más hard rockeras. Vosotros habéis evolucionado, pero sin dejar de ser fundamentalmente eso, ¿no?, una banda de heavy metal. ¿Se desechan en ese sentido muchas ideas o cómo, bueno, quedan algunas cosas un tanto en el tintero? ¿Cómo ocurre eso?
Hombre, siempre te quedan algunas cosas que te gustan, pero no acabas de ver que peguen, ¿no?, en una continuidad un poco en el disco. Sí que es verdad que nosotros tenemos canciones muy hard rockeras, como puede ser Al pie del cañón, y puesto que Jorge es un fan del hard rock, yo soy quizá un poco más, yo soy más de la vertiente más cañera del thrash de los 90, Víctor le encanta también, bueno, pues los guitarristas de todo, desde hard rock hasta thrash metal también, entonces tenemos una amalgama ahí de gustos que siempre los intentamos al final meter, ¿no?, nuestros gustos personales, pero bueno, no hay que perder la esencia, evidentemente, de los que es Zenobia, ¿no? Como mucha gente sabe, yo toco en Grendel, pero nunca se me ocurriría meter algún tema del estilo de Grendel, porque se saldría de lo que es Zenobia, ¿me entiendes? Por ejemplo, todo el mundo sabe también que Jorge está haciendo su disco en solitario más rollo hard rock o heavy rock, y evidentemente pues él es consciente de que esos temas no tienen nada que ver con Zenobia, ¿no? Entonces y te digo lo mismo con Víctor, con Scarlett, ¿me entiendes? O sea, son cosas que nosotros sabemos muy bien lo que tiene, lo que cabe, ¿no? Dentro de Zenobia, el abanico que hay para que Zenobia no pierda la esencia, claro.
Eso es, y destacando esa esencia que se permanece en cada una de las composiciones, destacar lo variado que es el disco, ¿no? Hemos hablado de
Claro. Igual
una vertiente más power, pero luego analizando la obra hay de todo, ¿no? Desde temas muy rápidos hasta una balada, temas que son jarroqueros, temas tan, bueno, que tienen el buen rollo, por ejemplo, de Brindaremos por una canción. Es decir, que vamos, el recorrido es completamente variado y que en ningún momento se hace aburrido.
Claro, yo creo que es eso, ¿no? Que es un disco, pues quizá como todos, me atrevo a decir, ¿no? Que lo que dices tú, tienes una canción más power, una jam más rockera, pero reconoces que es Zenobia, ¿me entiendes? Eso es lo que siempre intentamos hacer y que nunca se pierda, ¿no? Que escuches lo que escuches, sepas que es Zenobia.
Sois una banda muy de directo también, ¿no? De hecho, recomiendo a la gente que si no ha tenido oportunidad, pues que os vean vivo, porque es ahí donde verdaderamente, normalmente las bandas también es donde muestran la realidad de lo que son, y vosotros estáis muy concebidos para eso. No sois amigos, pues como bien has dicho, de incluir demasiadas cosas que luego no se puedan llevar al directo. Ahora que tenéis teclista, por supuesto, hay otros detalles, pero cuando no lo había, pues tampoco se abusaba para nada de ello. Pero sí que es verdad que hemos puesto un tema, ¿no? Como Militias Vita, que tiene unos coros tan tan ampulosos, ¿no? Todo eso se puede llevar al directo, es una, vamos a decir, una licencia que os habéis tomado, o ¿cómo funciona?
Hombre, pues con Militias Vita tendríamos el mismo problema, entre comillas, para llamarlo problema, que como antes cuando interpretábamos los temas que tenían bases con teclas y no teníamos teclista, ¿no? Evidentemente el día que decidamos llevar, que me imagino que llegará, el día que decidamos llevar ese tema directo, de hecho estamos tocando todos los temas del disco nuevo, menos Militias Vita y si pudieras, me parece que sí.
Vaya, justo el que he puesto yo.
Sí, pues menos esos dos estamos llevando todo el disco a directo. Pero bueno, también es un poco pues por cosas de tiempo, si te digo la verdad, porque cuando concebimos lo que era Alma de Fuego Fest, tenemos un tiempo limitado y tenemos la suerte, que no es una desgracia, es un problema, pero no es una desgracia, es un problema, pero que a la vez es suerte, ¿no? Que tenemos un montón de temas que nos demanda la gente y claro, tenemos un problema para elegirlos de la leche, pero que no podemos obviarlos en un directo, hoy por hoy todavía.
Vamos, no tiene nada que ver que lo dejéis fuera con el tema de que existen esos coros y decir, mira, así nos evitamos un problema en vivo.
No porque los lanzaríamos como lanzábamos ante las teclas, evidentemente, solo serían los coros. Está bien claro que es grabado, pero bueno, Nightwish también, ¿me entiendes? Son cosas que puntualmente, si no abusas de ello, yo creo que puntualmente no desmerecen para nada. Otra cosa es que te tires un concierto entero, evidentemente, aprovechándote de esas del estudio, ¿no? De cosas del estudio grabado. Por eso te digo que este disco quizá tenga más notoriedad los teclados otra vez, porque volvemos a tener un músico en directo que puede interpretarlo. Si te das cuenta, Armageddon, Supernova, pues tenían detalles de teclado, pero no eran tan exagerados.
Por supuesto. Bueno, pues fíjate que, bueno, ya sé que lo he mencionado demasiado, pero bueno, fíjate que Militia es Vita, a mí me, no sé, tenía una vertiente un poco diferente, un poco más italiana, más ampulosa a la que no habíais llegado, por eso me había llamado a mí la atención, pero bueno, evidentemente, pues muy respetable, ¿no? Que justo hayendo a elegir de los dos temas que dejáis fuera, uno de ellos, pero bueno, en fin, si lo llego a hacer a propósito, te aseguro
bueno,
que
pero, no pero, no, pero no importa, yo te digo que está gustando muchísimo, o sea, que es un tema que está gustando muchísimo y que la gente demanda, pero bueno, no podemos tocar todo. Me imagino que cuando se acabe esta presentación daremos un lavado de cara al setlist para el año que viene, imagino ya, y puede que entre. O sea, yo estoy convencido de que, o si pudieras o Militias Vita, entrarán fijo, uno de los dos seguro que entran.
O sea, bueno, y dos bonus track en la obra, en directo, Borraré tu nombre y Mi alma es tempestad. ¿Dónde están registrados y bueno y qué historia tiene, ¿no? El hecho de elegir dos temas, aportar algo más, ¿no? Siempre a la edición del disco, que creo que es muy interesante.
Sí, bueno, nosotros la verdad es que bueno, hoy partiendo de la base que hoy en día no está nada bollante la venta de CDs, como todo el mundo sabe, nosotros siempre intentamos que hacer la presentación de en físico del trabajo lo más atractivo posible. Más que nada, lo primero para que guste, y lo segundo porque el fan, pensamos que el fan se lo merece, y cuanto más atractivo lo hagas, pues más posibilidad hay de que lo compre, ¿no? Aunque hoy en día todo el mundo sabe también que de los CDs no se gana dinero prácticamente, ¿no? Pero bueno, si hace las cosas atractivas, pues el fan querrá tenerlo, y esos dos temas evidentemente son para los fans, ¿no? Son dos temas más en nuestra lista que se han convertido en himnos, ¿no? Y son gracias a ellos, entonces qué mejor que registrarlos en directo. Están registrados en la fábrica Tornillos de Miranda. Uh-huh. La fecha ahora mismo no me acuerdo, creo que fue cuando grabamos el directo, el vídeo en directo con Oscar de Lujuria de Piratas. Uh-huh. Creo que fue aquel día, sí, creo que sí, sí, estoy casi seguro. Y nada, simplemente es un poco, pues, un poco para los fans, ¿no? Aparte de hacerlo más atractivo, meter más canciones, el formato es también en Digibook y tal, pues un poco para ellos, ¿no? Darle las gracias por haber convertido dos temas más en himnos que no pueden faltar en nuestro setlist ya, que como te decía antes, tenemos muchísimos ya que nos está generando un problema, un grato,
claro,
problema.
Cada vez es más complicado. También entiendo, habéis elegido algunos temas para presentar incluso la obra, ¿no? Como singles, vamos a decir, ¿no? Algún lyric video también creo que he visto por ahí. Supongo que también cuesta en este propio disco decir qué canción es la que más gancho tiene, cuáles son las que pueden llegar al público de una manera más rápida, ¿no? Elegir un single también se hace complicado en un disco que resulta tan, tan completo como este.
Pues sí, sí, y más cuando nos sentamos a decidirlo y cada uno tenemos uno favorito, o sea, que fíjate tú, ya partiendo de esa base de que cada uno tenemos una canción favorita en el disco, pues imagínate para decidirlo. Así que bueno, en un principio hemos decidido meter todos menos dos, como te he contado, y luego ya, cuando cambiemos el setlist, pues nada, pues otra excusa para tener otra cena.
Bueno, eso en el directo, y luego ya digo, también está el tema de los singles y los videoclips. ¿Veremos algún videoclip más de algún...?
Sí. Sí, 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 sí. Tenemos más videoclips que, bueno, ahora... En un principio tenía que haber salido esta semana, pero me parece que será ya de cara al concierto de Barcelona, el videoclip. Pero bueno, tampoco nos ha causado mucho.
¿Lo dejamos en sorpresa o...?
Sí,
o
no, bueno, no, el tema creo que ya lo dijo Jorge, o sea, el tema creo que ya lo dijo, pero como no estoy muy seguro, vale. No te lo voy a decir. Pero creo recordar que se le escapó.
Vale, habrá que buscarlo.
Sí, que busque en la hemeroteca y sí. Pero creo que se le escapó a Jorge en una entrevista, sí.
Bueno, y este disco lo habéis editado con Maldito. Tenéis una compañía discográfica, en este caso detrás, cuando erais una banda que veníais funcionando con vuestro propio sello, ¿no? Yargy Ball Records. ¿Qué habéis buscado, ¿no? ¿Por qué ese cambio de cara, no sé si a la promoción, a la distribución? Explícanoslo.
Bueno, en realidad es un poco todo. Es un poco... bueno, nosotros veníamos trabajando con Maldito hacía ya unos años, pero en digital, ¿no? En formato digital, que se dice, ¿no? Que bueno, como tú sabes, pues son en las ventas digitales en diferentes plataformas de tus canciones, ¿no? Porque ahora, hoy en día, la gente está al loro de todas estas cosas, pero bueno, para el que no lo sepa, pues puedes comprar las canciones también, ¿no? Por digital, en vez de comprarlo en formato físico. Y bueno, nos hicieron una propuesta encima de la mesa de cambiar a Maldito Digital por Maldito Records. Accedimos, nos pareció buena, y nos pareció que era el momento también de apostar también ya por alguien que apostaba por nosotros, porque como tú bien has dicho antes, que nosotros nos lo cocinábamos y nos lo comíamos, y sí, creemos que nos va a aportar quizá un poco más abertura, pues a diferentes sitios que nosotros un poco pues todavía no podíamos llegar. Yo creo que era el momento también de hacerlo, ¿no? Y la verdad es que hasta el momento estamos muy contentos en el modo de distribución, presentaciones de discos que, por ejemplo, no habíamos hecho hasta el momento, acústicos en presentaciones de discos que hemos hecho en Fnac, en MediaMarkt, en diferentes ciudades. Y bueno, la experiencia hasta el momento es grata, o sea que adelante.
Y de cara a que también se llegue un poquito más, no solamente a nivel estatal, sino a nivel de Latinoamérica, donde cuando habéis ido por allí, por lo que he podido apreciar, bueno, ha sido una auténtica experiencia para vosotros y os han tratado verdaderamente, vamos, como yo creo que a las bandas se les debería tratar, sobre todo cuando se lo están currando como vosotros aquí, ¿no? Pero sin embargo, el público latinoamericano os hace sentir verdaderamente grandes, ¿verdad?
Hombre, pues la verdad es que sí, la verdad es que te hacen sentir grande, pero bueno, yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Se junta el que estamos a 12.000 kilómetros de casa y que cualquier muestra de cariño, pues, como dicen en la tele, esto de Gran Hermano se magnifica, ¿no? Sí. Allí estás solo y ves que la gente, pues, no te falta de nada, enseguida están que estés bien, tal. Aquí el trato también es muy bueno, pero claro, aquí al fin y al cabo estás en tu casa, ¿no? Y no sé, como que lo percibes de otra manera. Sí es verdad que son súper efusivos, ¿no? Muy, muy cariñosos y... Y bueno, no te voy a decir empalagosos porque no es la palabra, no es la palabra, ¿no? Pero sí, sí, es ese contacto es diferente, el contacto físico del fan, ¿no? Por así decirlo. Y en los conciertos la verdad es que se dejan la piel. Bueno, ellos están ahora en un punto quizá que no estén muy acostumbrados a tener bandas, aunque cada vez es mayor, la verdad es que cada vez, como pues, se puede ver en las redes sociales, a México sobre todo van cantidad de bandas. Y desde hace muchos años aquí van saliendo bandas que van yendo para allí, y incluso hablo de internacionales, ya no solo quiero decir de aquí. Y bueno, la verdad es que el trato es singular, o sea, es increíble.
Vamos, que repetiréis, ¿no?
Sí, la verdad es que esa es nuestra intención. Creo que se están ya cerrando fechas en México para finales de año. Y esa es nuestra intención, pero claro, todo depende un poco de los promotores. Date cuenta que estamos hablando de 12.000 kilómetros, de vuelos de vuelo en avión, viajes en avión, hoteles, y claro, estás allí y el promotor que decida llevarte tiene que, aparte de que le sea beneficioso, entre comillas, pues tiene que atar muchos muchos conciertos para que le sea rentable, ¿no? Para poder arrancar, porque claro, no es como decir que nos vamos a Bilbao, ¿me entiendes?
Claro.
Hay que amortizar ciertos gastos fijos, ¿no? Que hay, y luego claro. A partir de ahí, pues ya deciden. Pero bueno, sí, estamos ahí ya hablando del tema con ellos.
Hay que mirarlo, por supuesto, antes de tirarse a la piscina, hay que asegurarse que tiene agua, pero bueno, está claro que seguro que sigue siendo muy apetecible ir por ahí. Seguís siendo una banda ambiciosa en todos los aspectos, ya digo, ediciones constantes de discos y además directos donde os curráis carteles como el que os lleva por diferentes ciudades en este Alma de Fuego Fest, donde estáis tocando en salas grandes, reivindicando un tanto, no ya solamente a Zenobia, ¿no? Como vamos a decir, el cabeza de cartel de esa gira o quien ha emprendido realmente esa gira, ¿no? Sino el hecho de que aquí hay bandas como Guadaña, como Regresión, podía haber incluso otros, que estáis haciendo las cosas bien, y a ver si esa unión, ¿no? Consigue pues hacer que, por ejemplo, la Santana 27 registre una entrada como verdaderamente meceríais las bandas que estáis en ese cartel, pero sabemos, ¿no? Por cómo están las cosas a nivel estatal, que sigue siendo algo muy ambicioso por vuestra parte, lo cual yo por supuesto aplaudo.
Hombre, la verdad es que ambicioso es, pero bueno, nosotros en este caso llevamos... lo primero que pensamos es que tenemos un discazo, porque lo pensamos y lo creemos, y creo que no es pretencioso decirlo, simplemente estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho. Entonces hemos querido vestirlo de largo, ¿no? Y hacer una presentación con un escenario, con una batería elevada, con ciertas cosas, ¿no? Con telones, con no sé qué, y bueno, y con dos grandes bandas que pensamos que ahora mismo también están sacando la cabeza y reivindicando su sitio, ¿no? Entonces pensamos que es un festival que se merece unas salas donde se pueda representar como queremos representarlo, ¿me entiendes? O sea, no es que pensemos ni mucho menos que vamos a llenar la Santana, porque sabemos que hay grupos internacionales muy buenos que ni la llenan, pero sí que creemos que el público que vaya se merece ver el espectáculo en sí, el que nosotros queremos mostrar, ¿me entiendes? Entonces, viendo que nos es viable hasta el momento, pues queremos hacerlo así. No sé si parecerá pretencioso o cómo parecerá, pero bueno, la intención es dar a nuestros fans lo que pensamos que ellos se merecen, y se merecen un buen espectáculo, en un buen sitio, con un buen sonido, y si nosotros podemos, ellos tienen que poder.
Pues a mí me parece que es una apuesta que merece ser aplaudida, porque hay que hacer esto del heavy metal un poquito más grande, que parece que cada vez nos hemos visto ya a bandas en lugares que se les han quedado pequeños, pero porque ya eran pequeños en un principio, ¿no? Y parece que eso empequeñece un poco al propio estilo en sí. Sin embargo, creo que bandas como vosotros, con la trayectoria que tenéis, pues por supuesto que ya merecéis tocar en lugares así. Luego, claro, el tema es que vosotros de vuestra parte ponéis todo y luego ya la pelota está en el tejado del público, que nadie, vamos, no, nadie le pone una pistola en la cabeza, ¿no? Pero creo que es verdaderamente pues muy digno de ver, ¿no? A grupos como vosotros en salas grandes donde podéis hacer, pues como bien dices, un verdadero espectáculo, y no a veces tocan en auténticas ratoneras donde estamos todos apelotonados y vale, sí, se consigue llenar, pero vamos, como que te quedas siempre pensando, ¿no? Que hubiera sido si se hubiera tocado en algún sitio más grande, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que es algo que cabe aplaudir, y además que, ojo, estamos ante una banda como Estenovia, que yo siempre he pensado, ¿no? Que cuando un grupo ya hay alguna otra banda que realiza alguna versión, eso significa que ya eres una referencia. Y no recuerdo ahora cuál fue la banda, pero recuerdo que estaba viendo un directo y de repente tocaron una versión de Zenobia, una versión vuestra. En lo cual, pues vamos, yo creo que es algo que debe enorgulleceros. No sé si tú sabes quién es el grupo, pero bueno, la verdad que me sorprendió bastante.
Hombre, pues sí que sé que hay varios grupos latinoamericanos que hacen versiones...
Este era estatal, ¿eh? No sé si... vamos, era de por aquí.
Pues ahora mismo no me suena. El latinoamericano sí que sé que los hay. Pero bueno, la verdad es que el trabajo que estamos haciendo sí que nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Y nos lo tomamos tan en serio como por lo que más que nada también lo que te he dicho antes, hay que tomar en serio todo e intentar ser lo mayor profesional posible. Como dices tú, si crees, como creemos nosotros, que hemos sacado un grandísimo disco y presentarlo en una madriguera, como dices tú, pues no sé, ya habrá tiempo de hacerlo. Hoy en día podemos presentarlo ahí y la gente que venga, por lo menos, que salgan diciendo que por nosotros no ha sido, ¿me entiendes? Entonces, y nosotros estamos muy muy contentos de cómo lo estamos haciendo y pensamos que va a gustar, tiene que gustar, y el trabajo hoy en día hay que picar piedra y poco a poco ir haciendo tu legión de fans, que nosotros cada vez también, gracias a Dios, cada vez es más grande, y acompañados por dos grandes bandas, apostar por lo que apostamos, por el metal estatal, y creemos en ello, y como creemos en ello, ahí estamos. Y mira, vamos a hacer un poco chiste, ¿no? Parece que somos de Bilbao, ¿no? De los chompalantes que somos, pero es así.
Bueno, si quieres te digo que Bilbao llega hasta Lardero.
Ah, bueno, seguro.
Igual hasta más allá, ¿eh?
Hombre, hasta donde queréis, hasta donde queréis.
Bueno, pues un placer, Javi, charlar contigo una vez más, que siempre sabes que es verdaderamente un placer encontrarnos. Tanto a través de la radio como cuando nos podemos encontrar en conciertos, cuando te vemos tocar con alguna de tus bandas, con Zenobia, con Grendel, y en definitiva, pues que merecéis la enhorabuena, tanto tú como Zenobia, por este trabajo, y que nos vemos en la Sala Santana 27 este próximo sábado a ver unas actuaciones por las cuales, si la gente quiere interesarse un poquito, pues hay crónicas por ahí de los conciertos que ya habéis hecho, que están verdaderamente hablando muy positivamente de ello, así que por supuesto animamos a la gente a que se pase por la Santana 27 de Bilbao, que seguro que no se arrepiente. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que creas que merece la pena añadir, pues lo puedes hacer para terminar, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
Pues no, básicamente creo que hemos hablado de todo, hemos hablado de mi disco, ¿no? Como decía el otro, y de sobre todo de cómo está el percal, y animar a la gente, ¿no? Que apoye la música en directo, que es lo importante, ¿no? Y que si ya que nos han bajado también un poco, dicen que nos han bajado al 10%, ¿no? El IVA cultural, aunque con algo de trampa, por lo visto, por lo que tengo entendido, pero bueno, pero que hay que... Hay que reivindicar, ¿no? Hay que reivindicar el sitio, tanto nosotros encima del escenario como los fans debajo del escenario, ¿no? Y los rockeros, sobre todo, hay que reivindicar el sitio y apoyarlo, y nada, y muchas gracias por todo.
¿Y qué tema ponemos?
Pues a mí, el que más me gusta, mi tema preferido del disco es El Pacto.
Venga, ¿por alguna razón en especial? es donde
no
más...
sé, quizá es de donde tengo un ritmo de batería que me ha encantado, ¿no? Me encanta tocarlo, que un ritmo de batería ahí en medio, y no sé, me parece quizá que tiene mucho de todos, ¿no? De todos nosotros, a nivel teclista, a nivel vocalista, a nivel guitarrista y a nivel baterista y bajista, evidentemente. Creo que ahí hay mucha esencia.
Venga, pues el pacto sonando y nos vemos este sábado, Javi, ¿de acuerdo?
Venga, venga, agur, agur, bye.
Continuamos en La Mirada Negra hasta las 8 de la tarde, escuchando más bandas estatales. En este caso, una de las joyas, la que abre el último Spanish Steel Attack volumen 2, con una serie de bandas latinoamericanas y precisamente de todo el estado, ya que hemos estado hablando, ¿no?, de apoyar un poco el metal estatal, pues este recopilatorio llevado a cabo por parte de los sellos Metal on Metal y Thunder Steel Records, vaya que si lo hace con esta recopilación. Y ahí encontramos joyas como esta de Bronce, que es un tema inédito de una banda verdaderamente mítica, formados en el año 85 en tierras catalanas, y bueno, y a partir de ahí pues la banda funcionó. Se separaron en el año 1996, regresaron en 2008 y han ofrecido para el recopilatorio un tema como este, Nada, que es completamente inédito. Por eso digo que es una de las joyas que podemos encontrar dentro del mismo, esa curiosidad y ese interés por un tema pues completamente inédito que aparece en este Spanish Steel Attack volumen 2. Uno de los sí editados, aunque creo que voy a cambiar el CD de lector porque ya me está un poquito hartando esos saltos que estáis pudiendo apreciar, pues uno de los que se ha sido editado en concreto en el álbum Witchcraft es el que estabais escuchando y que ahora vamos a retomar en las debidas condiciones por parte de los navarros Evil Killer, ya en una onda un poquito más transmetalera y continuando precisamente con este Spanish Steel Attack. Pues también vamos a hacer sonar en el día de hoy a los Evil Killer, que la verdad que ofrecen todo un temazo como este Shattered Lies. Vamos con ellos, que es uno de esos grupos que si no les conocéis merece mucho la pena que lo hagáis, sobre todo eso, si os gusta el thrash metal de vieja escuela, afilado. De hecho, el recopilatorio sigue siendo muy old school en todas sus bandas. Pues aquí tenéis una muestra precisamente dentro del thrash speed metal por parte de Evil Killer. están Evil Killer sonando en La Mirada Negra, dentro del Spanish Steel Attack volumen 2, segunda edición de este recopilatorio, bajo la mano de los sellos Thundersteel Records y Metal on Metal. Buena colección de actual heavy metal de vieja escuela, tanto del territorio estatal como de Latinoamérica. Y bueno, ya que estamos mirando un poquito a esos sonidos añejos, vámonos un tanto atrás en el tiempo. Al año 1993, cuando los cántabros Angers Tears grababan Censored, una obra pues quedó ahí un poquito de culto y que se ha reeditado en estos últimos meses por parte de Death Ship Production. Y bien merece la pena reparar un poquito en una banda que además en el año 1996 llegó a la final del Villa de Bilbao. Desde luego sorprendentes si no les conocías, como por ejemplo era mi caso, y un recuerdo... que sigue vigente en la actualidad, más que atractivo por parte de la gente que pudiera vivir aquellos conciertos o que tal vez tenga aquel trabajo original y le apetezca, no sé, registrar de nuevo esta nueva edición ya en CD y en la actualidad, ya que aquello se editó en formato demo en el año 1993, como he dicho. En la banda teníamos a Alfonso Serrano, guitarra y voz, a Raúl Serrano, guitarra y coros, Gonzalo Cuesta bajo y Quique Navarro batería. Digo los nombres porque sobre todo los hermanos, bueno, han seguido todos ligados a la música. Alfonso Serrano y Raúl Serrano ambos eran hermanos. Alfonso estuvo posteriormente en Bifrost y en Mordor. Raúl ha sido el que ha llegado a nivel, por lo menos de nombre, igual un poquito más a ser conocido por parte de la gente, ya que ha estado hasta hace un par de años en La Fuga, también en Banshee. Gonzalo ha estado en Atotao y Quique en Imperfectus Vultus, es decir, que han seguido haciendo posteriormente cosas. Interesante esta reedición de una banda que entonces, pues allá por el año 1993, grababa estos temas en apenas 4 días. Hoy, o en estos días, mejor dicho, ya que la edición es de hace algunos meses, se reedita ese Censored, año 1993, de los cántabros Angers Tears. Lo disfrutamos contigo.
Escolta mi visión, il no descae, il polo.
Acid Rain es el tema que hemos extraído de este buenísimo Censored. Digo buenísimo porque sé que el sonido os puede chocar, es el año 1993, pero la verdad que la banda tenía una tremenda calidad. No en vano, si llegan a una final del Villa de Bilbao, por ejemplo, pues creo que dice bastante de la tremenda banda que resultan Anger Tears. Pues bueno, tanto en el recuerdo, no sé si habrá... No tengo ni idea de si este hecho hará abrirá alguna posibilidad de que bueno, de que de alguna forma resuciten más allá de esta edición, pero lo cierto es que es una joya por parte de la gente de Deathship Production la reedición de este Censored de los cántabros Anger Tears. Desde tierras catalanas nos llega el segundo trabajo de Expectativa Cero. Ya lo escuchamos, de título Re-Evolución. Así, hay que separar un guión entre medias. Re-Evolución. Lo nuevo de Expectativa Cero. Un poquito más de ruido. Vamos, acelerar un poquito la transmisión en este punto. Nos quedan algo más de 20 minutos para estar contigo. Y suena lo nuevo de Human Stray. Después de 5 años de silencio discográfico desde que editaran su anterior Pripyat, regresan con Exile. Además, la banda estará actuando el día 28 de abril en la sala Edasca de Baracaldo junto a The Delirium y The Metal Sludge. Escuchamos este nuevo trabajo de Human Astray. Human Astray. Comenzamos a escuchar ahora mismo, continuando, dando mucho ritmo a esta recta final de programa por hoy, lo nuevo de los vizcaínos Nice. Lleva por título Superior en Status Spiritualitatis y estarán presentándolo este próximo día 8 de abril, este próximo sábado. Nos coincide con esa cita que os hemos recomendado de Zenobia, Guadaña y Regresión, pero hay otra opción, en Baracaldo, en la sala de Dasca, puedes ver un poquito más de caña con Knives, AD y Crowd. Escuchamos a Knives, su nuevo trabajo discográfico. Angustia, dolor y muerte, mucha muerte en este Death, 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 tema incluido en el nuevo trabajo de Nice, banda que tal vez ya recordaréis muchos, ¿no? Formada por ex miembros de Darkness by Oath o que actualmente compaginan la labor en Nice con alguna de estas bandas, ¿no? Viniendo de grupos como Darkness by Oath, de Descent, de Wizards, y bueno, y estarán actuando, como digo, este sábado presentando en la Dasca de Baracaldo Superior en Status Spiritualitatis, que es lo que acabamos de escuchar. Bueno, continuamos. Casi se me mete aquí, casi me echa del estudio. Quería entrar con muchas ganas y así ha sido. Lo nuevo de God and the Throne lleva por título la nueva obra de los holandeses, The World Ablaze. Os lo presentamos. Seguimos disfrutando de un poquito de metal extremo con una banda, yo creo que ya mítica con la trayectoria que llevan. God and the Throne. Another attack with no one. breve crónica que en, yo creo que en muy poco tiempo vais a poder leer en nuestra página web en lamiradanegra.es de lo ocurrido en la Brutal Gawa del Euskal Metal Fest con los que escucháis a Oscura. Este de Anticosmic Overload sin duda fue uno de los mejores momentos de su descarga. Anteriormente a ellos llegamos y tengo que decir que no pudimos ver más que un tema de la actuación de los vizcaínos AD por dos razones, o igual alguna más, por tres. Una, porque pues nos teníamos que desplazar desde Baracaldo hasta Donosti, porque allí no encontrábamos aparcamiento y porque además comenzaron la actuación 20 minutos antes de lo estipulado. Por lo tanto, se juntaron una serie de factores que hicieron que, aunque no nos gusta este hecho, pues llegáramos tan solo a ver ese último tema, aunque damos fe de que la habían montado, pero muy muy gorda, y que a primera hora de la tarde había ya mucho calor en la sala, principalmente por la descarga de estos tipos enormes en todos los sentidos, haciendo metal extremo. Uno no se los puede imaginar haciendo AOR, por ejemplo. Resultaría hasta cómico, ¿no? Pero la verdad que cómo le meten caña y qué buena presencia tienen en escena. Six Burning Nights llegaban desde Villarreal presentando su último trabajo, Knife Therapy, acordándose también de su anterior EP, Six, y bueno, maquillados y con una muy buena presencia en escena y con tablas, con buen sonido, supieron conectar con el personal. La banda me gustó muchísimo pese a su juventud. La verdad que transmiten unas tablas en el escenario pues muy meritorias, y aparte creo que practican un estilo bastante particular, lo cual también se agradece. Posteriormente, Lamprea, una banda que no conocía absolutamente nada de ellos, pero que son tres tíos que tocan, vamos, a las mil maravillas. He visto que ha habido cambios en la formación, cuentan en sus filas con gente pues que ha tenido experiencia o que tiene en otras bandas como Valfegor o como Children. Recientemente han incorporado un nuevo bajista, y la verdad que pese a la técnica, porque es una, y que es una propuesta instrumental, ojito, metal extremo instrumental, es decir, esto no está marcado por la guturalidad de la voz, pero sin embargo no deja de ser extremo, y lo que es extremo también es al límite técnico al que llevan sus composiciones. Apenas si tuvieron tiempo para interpretar cuatro temas, y a pesar de ser instrumental, desde luego captaron la atención del personal y se llevaron unas merecidas ovaciones. No sé cuánto tiempo puede llevar o cuánto hay que dedicarle a un instrumento para tocar como los tres son capaces de hacerlo. Alucinantes, Lamprea. Luego Bloody Brotherhood, una propuesta un tanto más tradicional y que sin embargo a mí me gustó mucho. Y tampoco es que sean mancos tocando, pero es un death metal, vamos a decir, más sucio, más más añejo en comparación a lo que teníamos en el cartel, muy marcado por la técnica, o en el caso de Six Burning Nights también por una tendencia un poco más moderna. Pues bueno, estos iban un poco más a lo clásico, pero qué pedazo de concierto se marcaron, pese a que comenzaron con algunos problemas técnicos, con tres voces guturales, tanto los dos hachas, los dos guitarristas, como el bajista, hacen voces al frente del escenario, y desde luego felicitarles por una actuación tremenda, sobreponiéndose a esos problemas iniciales, cada vez más cómodos y transmitiendo una fuerza, tanto a nivel sonoro como visual, que les convierte en una banda en este estilo, a mi modo de ver, muy muy a tener en cuenta. Creo que tan solo tienen un disco, pronto vendrá un split con Caronte, del cual también presentaron algo en esta ocasión, y bueno, que hay que tenerles en cuenta. Bloody Brotherhood, tremendos, justo antes de que salieran Oscura, una banda, los alemanes, que bueno, poco hay que decir también a nivel técnico. La verdad que eso le vino muy bien a Lamprea, por ejemplo. El hecho de que Oscura fueran cabezas de cartel hacía que hubiera un público ya, no voy a decir erudito, pero por lo menos que aprecia lo que es tocar un instrumento con verdadera precisión, como hacen los Oscura. Aunque bueno, hay que decir que sobre todo por parte de su guitarrista, de Rafael Trujillo, claro, eso hace que se quede un poquito frío. La verdad que el hombre prácticamente ni gesticuló, ni se despeinó, pero bueno, no falló ni una nota, también hay que decirlo. Aunque bueno, hay que buscar un poco, a veces pienso yo, un poco un término medio, como por ejemplo hacían sus compañeros con Stephen Kummerer, tirando un tanto del grupo, y este sí, transmitiendo un poquito más de carisma, y centrándose mucho en Acroasis, el último trabajo discográfico de la banda. Creo que hubiera preferido el público más temas de Cosmogénesis, como este que hemos podido escuchar, y una actuación que hubiera sido un poquito más larga, porque la verdad que se quedó un poquitín corta la cosa, y vamos, que te quedas con la sensación de que lo has alucinado, de que han tocado muy bien, pero como que el tintero se fue demasiado lleno de allí, y que algo más podían haber pintado en ese lienzo que dejó demasiadas partes en blanco. En cualquier caso, pues bueno, alucinante poder ver a Oscura en directo. Pronto la crónica en lamiradanegra.es. Nos vamos. Voy a poner el broche al programa con un cambio completo en lo musical. Por haber aguantado tanta tralla, pues os regalo este tema instrumental de Vinnie Moore, el guitarrista pues de UFO sobre todo, pero también con una carrera en solitario desde el año 86 muy muy grande. Pues justo venía escuchando esto de vuelta del concierto de Donostia Barakaldo y me parecía una buena forma de cerrar con un trabajo en solitario no demasiado clásico desde luego del año 2009 del guitarrista americano. Me quedo con este Chu de Cor, con este trabajo que es el penúltimo, si no me equivoco, en la carrera de Vinnie Moore. Hasta la próxima, agur.